Con Manuel Inostroza, ex súper de salud, a quien tenemos en la línea telefónica. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por atender nuestra llamada.
No, encantado de conversar con ustedes, ¿cómo están?
Muy bien. Manuel, yo decía, bueno, esta exposición que se hace por parte de la Asociación DISAPRE en esta Comisión de Salud del Senado pone como un punto o un promedio, más o menos, un cálculo base a 70% de cobertura hospitalaria por parte de las personas. Y estamos hablando de 3 millones de pesos, más o menos, en promedio lo que podrían pagar siempre y cuando la cuenta bordeara los 10 millones, 11 millones de pesos, más o menos ese es el margen que se hace. Pero ¿qué hacer además para evitar, lo que decía yo al principio, un sobreendeudamiento de los afiliados cuando tengan que enfrentar una situación como la que estamos viviendo hoy día, insólita, inédita, por cierto?
Bueno, para el caso de los afiliados de ISAPRE, que hoy día son 3.400.000 personas en el país, lo importante es que hoy día todos tengan una conversación, puedan hacer su llamada a la ISAPRE respectiva y preguntar por cuáles son sus prestadores, cuáles son esas clínicas en las cuales se activa automáticamente el seguro catastrófico, ¿sí?, que es el seguro que cubre de gastos económicos elevados, particularmente cuando en el caso de un COVID-19 tú llegas a una UTI y tienes que estar varios días hospitalizado en una UTI, que es una cama de alta complejidad y muy costosa. Entonces, normalmente uno debería conocer como familia que en el plan de salud, en la ISAPRE en la que estoy, el prestador es tanto, y por lo tanto cualquiera de nosotros que pudiese estar enfermo de coronavirus, diría que es la principal patología, debieron derivarnos directamente a ese establecimiento y no otro. Ahora, si por situaciones de emergencia vital este quedara muy lejos y la indicación clínica es llegar lo más urgentemente posible al más cercano, ahí lo que se aplica es la ley de urgencia vital. Esa no hay que activarla automáticamente, se activa porque el médico considera que hay una urgencia vital y lo deja registrado en la ficha clínica, y apenas se estabiliza el paciente, es decir, clínica y médicamente está en condiciones de traslado, y esto el médico normalmente lo reporta a la familia, uno pedir el traslado al prestador de la red catastrófica que uno tiene, para que de ahí para adelante también le cubra el seguro catastrófico. De hecho, los cálculos es que cuando el seguro catastrófico termina operando, en la práctica la cobertura financiera tiende a subir al 90%, ¿no? El 70% es normalmente la cobertura nominal que se dice, pero en muchos de estos casos el costo total supera largamente los 10 millones de pesos, como tú ponías como ejemplo, y por eso que el deducible, que es la suma de los copagos, se mueve entre un mínimo de 60 UF, que estamos hablando de 1.700.000 pesos aproximadamente, ese sería como el mínimo copago, y el máximo copago a pagar serían las 126 UF, que son ya 3 millones y tantos mil pesos. Y de ahí para arriba, cualquier costo adicional, por ejemplo, si yo la cuenta me sale de 30 millones de pesos, yo solo copago el tope de 126 UF, y por lo tanto copago 3 millones, y la ISAPRE está obligada por ley a cubrir los 27 millones restantes. Inclusive, además, ese copago de 3 millones, si yo no tengo plata para pagarlo, la ley del seguro catastrófico, o la regulación de la super de salud sobre el seguro catastrófico, permite que yo a la ISAPRE le pide un préstamo que está regulado por la superintendencia, no es un interés bancario, sino que es un interés mucho más bajo que los bancos, y por lo tanto la ISAPRE me hace el préstamo de pagar esos 3 millones de pesos, y yo puedo esos 3 millones de pesos pagarlo además en cómodas cuotas y pagarlo con no más del 5% de mi renta, cosa que también no signifique un pago excesivo ni de golpe si no tuviera los recursos para hacer ese copago, y eso está todo regulado por la reglamentación del seguro catastrófico al que el 100% de los afiliados tiene acceso. Normalmente a mí me ha tocado hablar con muchos familiares, amigos, conocidos que me llaman para preguntarme de estas cosas de manera informal, por cierto, y mucha gente me dice, mira, yo desconocía que tenía el seguro catastrófico, no tenía idea, lamento mucho que uno solo se preocupe de estas cosas cuando lo necesita y no haya una actitud preventiva, educativa, de preguntarnos estas cosas cuando no estamos en condiciones como la que estamos viviendo, cosa que no sea un papelito pegado en el refrigerador y diga, mira, en caso de una emergencia, ¿no?, llevar a tal clínica, a tal prestador, a cualquier miembro de la familia en caso de problema de salud.
Manuel, me queda una duda respecto de lo que dijiste de ingresar por urgencia vital. Sabemos que uno puede ir a un hospital más cercano si tiene una urgencia, aunque no sea el preferente, y ahí a lo mejor podría salir más caro, pero si es por urgencia vital, tendrían que atenderlo igual y a lo mejor le correría el seguro. ¿Cómo funciona eso bien? Si el médico tiene, en el fondo, él es el que decide si tiene la urgencia vital, ¿esto correría para todo caso de coronavirus o efectivamente cuando está realmente mal la persona, en este caso específico de lo que estamos viviendo ahora?
Y te puedo agregar algo más, Manuel, que sobre la misma pregunta de la José, ¿qué pasa hoy día donde, por ejemplo, la ocupación de cama en un hospital que es preferente de uno, no hay espacio y te tienen que derivar a otro hospital, incluso a regiones? Sí.
Bueno, mira, a ver, sobre lo primero, efectivamente, en caso de pacientes con coronavirus, hoy día, dado la situación de colapso que estamos viviendo, la indicación de aceptación de la clínica no es que tú tengas fiebre o ciertos dolores musculares, que podrían ser los síntomas que generan mucho disconfort, mucho problema de calidad de vida, pero que no son una urgencia vital, ¿no? Hoy día lo que se está aceptando como urgencia y para dejar hospitalizado de pacientes con dificultad respiratoria importante, que genera una baja saturación de oxígeno en la sangre, y eso se mide, ¿no es cierto? Hay personas que hoy día compran un saturómetro, hay que recordar que la saturación normal es entre 90% y 95%, y por lo tanto saturaciones inferiores a 90, incluso bajo 80, son gravísimas y pueden implicar una urgencia vital hoy día, y de hecho esos pacientes normalmente pasan a unidades de cuidados intermedios, lo menos, y después si la dificultad respiratoria progresa por estas neumonías, insuficiencia respiratoria aguda que estamos viviendo, viendo los casos más graves, va a ventilación mecánica y a una unidad de tratamiento intensivo, que es lo más complejo. Entonces, a ver, lo que quiero decir es que normalmente si uno llega a llevar a un paciente muy grave y queda hospitalizado, lo más importante es preguntarle al médico tratante o en la llamada que uno hace, porque a veces no se puede quedar, es si el paciente quedó catalogado como urgencia vital o no, si el médico, porque eso es algo que queda refrendado en la ficha clínica. Esa es una pregunta importante que un familiar debe hacer cuando a un familiar lo dejan hospitalizado hoy día por coronavirus. Porque si está por urgencia vital, que fue consignado, está corriendo la urgencia vital de manera automática en la cobertura.
¿Y eso se sabe al ingreso? ¿Ya?
Claro, y eso se determina al ingreso, y por lo tanto es algo que está en la ficha, y en la enfermera o el personal administrativo que a uno lo ponen para contestarle preguntas cuando uno llama, porque no te están dejando quedarte tampoco como visita en un hospital, hoy día en una clínica no te permiten eso por las condiciones de situación de emergencia que estamos viviendo. Entonces la pregunta es si quedó por urgencia vital, porque si quedó por urgencia vital uno puede esperar hasta que se estabilice para llamar al ISAPRE y preguntar si en esa clínica es el prestador que le va a cubrir o no la cobertura del catastrófico, que es lo que yo creo que hay que activar de todas maneras independientemente. Ahora, la segunda pregunta es, normalmente uno dice, usted está en la clínica A y está por urgencia vital, pongamos un ejemplo, y le dice, pero usted tendría que irse a la clínica B porque ahí le cubre el seguro catastrófico. Entonces uno dice, ok, por favor, yo quiero activar el traslado. Y uno hace la por escrito en la página web o mediante el contacto telefónico, y la ISAPRE te tiene que contestar en menos de 24 horas si hay cupo en el prestador de tu red. Y si no hay cupo, y dices, mire, ¿sabe qué? Está igual de colapsado, así que no hay cupo, bueno, ahí lo que se produce es una insuficiencia de la red, así está establecido en la regulación de la Superintendencia de Salud, y por lo tanto la ISAPRE está obligada normalmente a dejarte ese, bueno, mire, nuestra red está copada, no hay cómo trasladarlo, así que le vamos a cubrir el seguro catastrófico en la red en la que hoy día está hospitalizado, y por lo tanto eso debiera operar sin ningún problema. Y por último, dejarlo registrado, tomar nota de eso, porque si el día de mañana hay cualquier problema, eso es un antecedente muy importante para reclamar en la Superintendencia de Salud si es que la ISAPRE por alguna razón desconoce esto y usted dice, no, mire, yo no le voy a cubrir porque este no es su prestador, y ahí ustedes tienen el antecedente, sí, pero yo llamé, yo pedí el traslado y no estaba en la red lista para ser trasladado, y por lo tanto yo exijo que me cubran el 100% del seguro catastrófico como si hubiera sido mi prestador original.
Estamos conversando con Manuel Inostroza, ex superintendente de salud. Manuel, en lo segundo que nos queda de esta conversación, y agradecerla porque el paso a paso es importante, como tú dices, deberíamos siempre estar informados de qué nos cubre, qué no, qué hacer, qué preguntar antes de que lleguemos a este tipo de situaciones, pero súper clarito este paso a paso que nos has contado en este minuto. Quiero agregar otro elemento en ese paso a paso, que es el de los seguros complementarios, que hubo toda una discusión al comienzo de, antes de que de hecho se registrara el primer caso de coronavirus aquí en Chile, con respecto a los seguros complementarios y las excepciones, que yo diría más que muchas veces, uno casi nunca lee en conciencia y firma. Una de las excepciones era justamente pandemia. Yo me tocó hablar con el presidente de la Asociación de Aseguradores hace 2 semanas, si no me equivoco, y le pregunté por esto y me dijo, claro, por ley ellos pueden hacer excepción, pero de común acuerdo hay muchos aseguradores que están haciendo cumplir el seguro complementario considerando la situación. ¿Tú has visto esto y cómo también activarlo de alguna manera? Y si efectivamente por ley un seguro complementario puede no cubrirme parte de los costos de hospitalización y también de atención que puede generar este COVID-19.
Sí, lo primero aclarar, porque al comienzo se generó una confusión y se habló de que incluso las ISAPRES podían estar excluidas de esta posibilidad de cubrir bajo condiciones de pandemia, y eso descartarlo totalmente. O sea, la ISAPRES siempre está obligada, así como el FONASA, a cubrir en situaciones de emergencia o no, de pandemia o no, este tipo de patología. Ahora, despejado eso, el problema es que los seguros complementarios no tienen una regulación especial en ningún órgano de salud. Los seguros complementarios de salud solo están regulados antiguamente por la antigua Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día por la Comisión de Mercado Financiero, y ellos tienen que cumplir básicamente con registrar el tipo de póliza del seguro que están vendiendo, y dejar registrado en un registro público hoy día de la Comisión de Mercado Financiero, y cumplir con ese mero trámite. Pero la Comisión de Mercado Financiero no tiene potestad legal para decir, oiga, estas cláusulas de exclusión son muy abusivas o prácticamente no permiten el uso, etcétera, etcétera. No hay una facultad. Por lo tanto, efectivamente, hay algunos seguros complementarios, muchos de ellos, que tienen excluida cobertura en ciertas condiciones como la de la pandemia. Ahora, ellos de mutuo propio han dicho, la gran mayoría, pero esto no hay garantía legal, y habrá que ver, entre las cosas que habrá que revisar post-COVID, digamos, este tipo de situaciones, porque hoy día es solo de una voluntad de parte de los seguros de dar cobertura en estos seguros complementarios. Pero eso es, a veces que eso opera como en la parte, en este caso estaríamos hablando, ¿no es cierto?, del seguro catastrófico, si a ti te cubre y tú tienes que copagar 3 millones, el seguro complementario operaría en estos 3 millones, y ahí habría incluso una disminución adicional de copago por tu acción de seguro complementario. Pero lamentablemente hoy día esa cobertura está quedando sujeta a la voluntad de las empresas de acoger o no esa cobertura, pero no hay obligación legal. En contrario, si es que alguna se quisiese salir de este acuerdo y quisiese apelar a su cláusula legal de la póliza de que en ciertas condiciones como pandemia no cubriría.
Perfecto, súper claro, súper didáctico también la conversación, Manuel Inostroza, ex superintendente de salud, hoy día también en Espacio Público como director. Te agradecemos esta conversación porque sirve, por cierto, de mucho cuando uno está en una situación compleja, sobre todo cuando tiene un familiar que está en una situación compleja como esta, se olvidan las cosas y es bueno tener, como tú decías, ahí en el refrigerador o en una libretita las cosas que uno tiene que ir consultando para evitar problemas después cuando se vayan presentando. Manuel, te insisto, muchas gracias por la conversación.
No, encantado, que estés muy bien y cuídense mucho.
Tú también.
Igualmente.
Gracias, Manuel, que estés muy bien.
12:34.